traveled, my friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full.
Sentirnos vivos. Sentirnos vivos recibe con gran alegría la vuelta a Radio Colores de César Cortijo. Bienvenido, César, a nuestro espacio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, César?
Bien, muy bueno.
Estas Encantado. Vacaciones que te has tomado. Pues qué suerte tenemos de tu vuelta a las ondas. César Cortijo, ya le conocéis, pero para quien no le conozca, es médico de familia, actualmente trabaja en Palencia y además de una excelente persona, un gran amigo.
Gracias, Pilar, igualmente.
Bueno, César, hoy nos hablarás de un tema muy actual e importante. ¿Nos faltan médicos en España?
Vaya pregunta, Pilar.
Es fuerte, ¿eh?
Bueno, sí que está al día, ¿no? Aquí mismo en Palencia lo estamos viviendo, ¿no? Esta frase creo que la ha repetido su delegado del gobierno, yo no sé si 10 o 12 veces en el último año, ¿no? El caso de en Guardo con la pediatra, en Barruelo con las guardias que han cerrado, en la zona de Fromista que han quitado médico de guardia. Bueno, todos esos casos que hemos ido comentando aquí, que todo se justifica, todos los recortes se justifican que no hay médicos para contratar, ¿no? Y además es un mantra que se va repitiendo en los últimos 8 o 10 años o algo así. Yo creo que se empezó a hablar de este tema. Y yo, mi respuesta es tajante que no faltan médicos. Pero bueno, vamos a intentar dar un poquito de datos y aclarar el tema, sí.
Sí, sí. Es que es muy cómodo decir, hay recortes, no ponemos médicos, pero decimos que no hay médicos en España. Y yo creo que es que al final se lo creen, ¿eh? Se lo creen ellos mismos.
Sí, ya sabes que en esto de la política, una mentira repetida se convierte en verdad. Sí. Y hasta muchos compañeros lo dicen también, que no hay médicos. Y yo te voy a poner el ejemplo mío. En enero yo estuve un mes sin trabajar en mi casa esperando que me llamasen, ¿no? Y te aseguro que había mucho trabajo pendiente por ahí.
Fíjate, bueno, vamos, que bien cercano lo tenemos.
Claro, a lo mejor la idea esta de los médicos, que no hay médicos, los que no hay ahora son los que ellos querían, los que ellos han tenido durante todos estos años, que son esos médicos que han hecho lo que la ETT, la mayor ETT, de la mayor empresa de trabajo temporal, sí, que ha sido el SACIL y ha sido el Insalud en este país, y que ha tratado a los profesionales, o no solo a médicos, enfermeras, auxiliares, que les ha tratado de una manera denigrante, ¿no?, a nivel de laboral. Entonces, claro, ese tipo de médicos ya no existe, ya no encuentras un médico que a mí me ha ocurrido, que te llamen a las 9 de la mañana para pasar una consulta en el mismo día, o que te llamen, bueno, el otro día le ha pasado a mi mujer, que le han llamado a las 8 de la tarde para hacer esa noche. Hay una falta de cuidado del profesional, cosas que son tan, no sé si, no lo sé si yo te enseño la lista de contratos que tengo, y soy de los que menos, pero yo el otro día los conté porque los he presentado para la... Y tengo más de 180 contratos.
¡Madre!
Y no soy de los que más.
Fíjate.
Contratos de días, de horas, de fin de semana. Descontratar fin de semana para volver a contratar el lunes. Bueno, esto ha sido el pan nuestro de cada día. Y yo creo que en estos últimos años ya ese tipo de médicos ya no lo encuentran. Entonces, claro, cuando llaman y les dicen que no, dicen que no hay médicos, pero eso siguen existiendo, no hemos desaparecido.
Sí, sí, sí. Lo que no se puede es trabajar en esas condiciones de precariedad, vamos, es que...
Sí. Bueno, no han desaparecido, sí que, yo creo que sí, que cuando los compañeros han podido escoger, han escogido cosas y algunos han marchado, claro. Este último año, 3.000 médicos en España se han ido a trabajar al extranjero. 3.000. Han salido 6.000 de la facultad, 6.000 y pico, casi 7.000.
Sí, pero qué pena, después de estar preparados aquí, de todo, que tengan que... Porque de esos 3.000, bueno, es que quieren aventura. No, vamos a ver. ¿Habrá alguno que quiera, pues, mejorar, irse al extranjero por
supuesto,
diversas cosas?
Sí, sí,
vale.
Sí.
Pero la mayoría se van por falta de trabajo, vamos.
O por falta de un trabajo de calidad.
Eso es,
sí,
falta de oportunidades razonables a lo que ellos han estudiado, vamos.
Hay quien ya pone número a lo que cuesta formar a los profesionales que han marchado fuera. Y se calcula que en los últimos 10 años se han perdido unos 3.000 y pico millones de euros en inversión de formación de profesionales sanitarios. Es una burrada, ¿no? 3.000 y pico millones. Con eso, bueno... Entonces, bueno, realmente yo creo que, mira, yo por dar datos, ¿no?
Sí, sí.
Y así vamos a, porque no, esto no son opiniones, ¿no? Mira, nunca hemos tenido tantos médicos en España como en este, en el año 2017, que son los últimos que tengo, los últimos datos que tengo. Desde los años 70 no ha parado de crecer la tasa de médicos en España. Empezamos, que te lo enseñaba en la gráfica, sí. Claro, en la gráfica se ve muy bien, empezamos en los años 70, había unos, aproximadamente no llegaba a 1,5 médicos cada 1.000 habitantes. Ahora en España estamos en el 4,7 médicos por cada 1.000 habitantes. O sea, se ha multiplicado por 3 el número de médicos desde los años 70 hasta ahora.
Ahí entran los...
Entra todo, hospital, primaria, todo. Vale, sí, médicos, sí, jubilados... Sí. Bueno, en activo, todo ha subido, tanto de especialistas, médicos de familia, todas las categorías profesionales han aumentado. Y especialmente del año 2000 al año 2010, o sea, en estos años sí. Últimos, ¿vale? Especializada, bueno, hay residentes, plazas de residentes, todo ha aumentado, ¿no? Bueno, yo no sé si decirte que en este momento estamos en una tasa, te he dicho eso, de 3, en activo, ¿eh?
¿En
3,9
activo?
Por cada 1.000 habitantes. Esa es la tasa, sí, de médicos que hay en
España.
Pero
fíjate qué diferencia con el año que
estamos hablando del 1,5, ¿no?
Fíjate.
Para comparar, la media de la OCDE, o sea, de los países más desarrollados del mundo, es de 3,4. Nosotros estamos en 3,9. O sea, estamos por encima de la media. Estamos a la altura de países como Alemania, Suecia, Noruega, Islandia.
Fíjate.
Vale, estamos por encima, bastante por encima del Reino Unido, que tiene 2,9, Estados Unidos 2,6, Francia tiene 3,3. Estamos bastante por encima de Dinamarca, de Australia, de Finlandia.
Bueno.
Vale. Curioso también, si hablamos de la tasa de enfermeras por 1.000 habitantes, ahí sí que estamos bajos. Curioso. Vale, la media de la OCDE es de 9 por cada 1.000 habitantes y aquí estamos en 5,3. Interesante también,
sí,
este dato.
Sí, sí. Fíjate, eso hace unos años... Era al contrario, había muchas enfermeras, porque sí. Yo recuerdo en vuestro, sí, entorno, amigos que se fueron a Reino, sí, Unido y a otros sitios porque no, vamos, que no había suficiente.
Ah, claro, sí.
Sobraban, por decirlo de alguna forma.
Sí, de las que se forman aquí, entre un 30%, un 40% trabajan fuera, un 30-40% de los últimos años que se han formado.
Muchísimo.
Vale. O sea que en enfermería, que también a lo mejor se medicaliza mucho a nuestra profesión, pero también la enfermería tiene una labor importantísima en el cuidado de las personas y en el seguimiento de muchas patologías, ¿no? Como, vamos, yo trabajo, sí, codo a codo con una enfermera, cada uno tenemos nuestra consulta,
sí,
fundamental. Y seguramente en el tema de educación para la salud, en mi entorno, en atención primaria, pues sería necesario más gente, la atención escolar, sería necesario más enfermeras también. Bueno, todo eso, ahí hay un déficit. O sea que si ahora no es un problema de dinero, es un problema de voluntad, ¿correcto? Porque yo... Esta frase de no encuentro médicos, digo, bueno, pues, ¿y por qué no contratas enfermeras? Este enero hemos tenido una epidemia, entre las compañeras se han puesto enfermas, ¿no? En la epidemia de gripe, previsible, nadie las ha sustituido, estaban desesperadas, se subían por las paredes.
Claro.
Es decir, no es un problema de no hay enfermeras, las hay, están esperando a la puerta de tu casa, de hecho están queriendo no irse para trabajar aquí, ¿no? Llegará un momento en que ellas también van a... que ya han visto las condiciones que hay fuera, no quieran trabajar aquí. Dirán que no hay enfermeras.
Claro, es que ese es el riesgo que estamos corriendo.
Es que esto va a ser lo siguiente.
Claro, porque después de estar muy bien considerados socialmente y bien pagados, pues luego dirán, bueno, pues sí, ya hemos pasado los primeros años, que son los primeros de adaptarte a un país, y a lo mejor se nos quedan por allí.
Yo tengo conocidos, compañeros, amigos... entre enfermería y medicina en todos los países de Europa, prácticamente. Algunos en Estados Unidos, incluso en Australia. Y,
bueno,
y todo el mundo, pues claro, tira la tierra, tira tu familia. Eso es, fíjate cómo tiene que ser la diferencia en las condiciones laborales para que alguien esté a estos kilómetros de distancia trabajando en un entorno que no es el tuyo cultural y que tú prefieras eso a estar en tu entorno, ¿no? En tu casa.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues, y es una pena. Yo desde Portugal tengo compañeros que están encantados, en el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en Alemania, están encantados. En Italia tengo compañeros, bueno, y las enfermeras, no te digo, estos ya no vuelven. O sea que cuando vuelven aquí vienen a contarte lo bien que están allí, de vacaciones, y a ver, un poco de envidia. Pero bueno, mira, datos, más datos. Promedio... esta es una encuesta que hizo el Colegio de Médicos, la hace todos los años, de las condiciones laborales. Y dice que en España la media de contratos firmados en el Sistema Nacional de Salud por médico, que no tiene plaza en propiedad, o sea, salvo los fijos, el resto de la gente tiene una media de 4 contratos al año. Que casi siempre son en el mismo sitio, que son contratos que van renovando, ¿no? Y que la Unión Europea les ha dado un toque por decir, tú no puedes trabajar 2 años seguidos en el mismo contrato, tienes que hacerles indefinidos. Y por eso ahora están sacando tantas oposiciones, ¿no? Esa es otra de las cuestiones por las que la gente no está satisfecha, porque no hay una continuidad en las oposiciones, ¿no? En tener una plaza, conseguir una plaza en propiedad, una estabilidad laboral. Este año sí que ha sacado la Junta de Médicos de Familia, de especializada, de enfermería, parece que se están poniendo las pilas en los traslados, que quieren que sean permanentes, abiertos, que sean continuos, para que la gente pueda tener una plaza, una estabilidad y trabajar cerca de su casa.
Que no es normal que en un año 4 contratos, si es que casi nos da tiempo a adaptaros al sitio donde os toca. Bueno, que se, además ahí en ese caso es distinto, estáis trabajando en el mismo sitio, en el
Muchas
mismo
veces,
lugar.
Sí.
No es normal. No es normal que se hagan ese tipo de contratación, vamos.
Yo te voy a poner un ejemplo. Parece que los datos a veces son fríos, a veces son manejables también, ¿no? Pero sí. Yo te hablo de personas, ¿no? En concreto.
Sí.
Y yo estaba el otro día hablando con una compañera que ha estado trabajando 8 meses en el mismo centro de salud de Palencia, 7 meses en el mismo centro de salud y la contrataban de lunes a viernes y la descontrataban el fin de semana. Eso se hace hoy en día en Palencia, ¿no? Después te lo pueden justificar de muchas maneras, ¿no? Porque siempre la norma es que no podemos hacer el contrato, es que la plantilla está limitada. Es que yo creo que es una vergüenza. O sea, si tú miras a la cara al que te contrata, se te tiene que caer la cara de vergüenza. O sea, no puedes decir después quejarte de que esa frase ya a mí me la han dicho, ¿no? Gerentes, gestores de aquí mismo, sí. No encontramos médicos. Dime un teléfono y les llamo. Digo, pues mira, te voy a dar
toda la lista.
Te voy a dar todos mis amigos que están fuera y les llamas y hablas con Alberto, hablas con Ainhoa, hablas con... Claro, yo te voy dando la lista de gente que se ha ido desesperada de aquí. Y el resto no, a lo mejor no nos hemos ido antes
Por otras circunstancias personales,
claro.
Sí, sí.
O porque nos gusta nuestra profesión, pero hay mucha gente que ha empezado a trabajar de médico de familia, que era su ilusión, y está ahora trabajando en urgencias, en emergencias, en 112, en privada, en mutuas, en educación, en otras muchas cosas, ¿no?
Que ha tenido que derivar.
Pero bueno, no sé, yo creo que esto, o sea que, y bueno, y ahora la última parte es esta, que ahora sí que es verdad que en los años 80 entró mucha gente a la facultad y ahora toda esa gente se va a jubilar, se está jubilando ya. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo.
Claro, ese es el problema.
Y este ahora sí que va a ser real, porque ahora sí que va a faltar gente. Porque ahora no tenemos a la gente disponible, no tenemos el petróleo barato que dice en algún artículo algún compañero que habla de...
Juan Simón, que es centro de salud de Rochapea, de Navarra, que sí, él lo cuenta muy bien. Y unas jornadas también en Osachen, yo creo que es ese, en San Sebastián. Lo cuenta muy bien lo que está pasando y lo que va a pasar.
Eso, el petróleo barato es la idea en el subconsciente de que el trabajador que yo tengo le puedo tratar como le trate, siempre me va a parecer, como es barato, siempre voy a encontrar alguno, ¿no? Y ese ya no existe, ese tipo de trabajador, ese tipo de profesional. Y entonces, pues ahora no tengo el trabajador barato y encima se me van a jubilar muchos. Y ahora sí que tiene un problema en las administraciones, ¿no? Y es un problema de planificación y es un problema de voluntad política y de voluntad económica también. Hay cosas que no cuestan dinero, como sacar oposiciones y fidelizar a la gente, y hay cosas que cuestan dinero y que hay que pagarlas, como ir a trabajar a Barruelo de Santullán. Y es así, y la realidad es esa, ¿no? Y entonces, si queremos que haya gente que trabaje en los pueblos, habrá que echarle creatividad, como dice mi amigo, bueno, tengo un amigo que dice, tanta gente pensando en las oficinas de la gerencia regional, y a alguno no se le ocurrirá pensar que hay casas vacías que se podrían acondicionar, alquilar a precio barato, yo qué sé.
Es que,
miles de opciones,
claro,
o mira, puntuar de una manera distinta al que trabaje en un centro de salud o en otra. Pero eso lo llevo oyendo yo tantos años que ya no...
Ya te resulta, no tiene como valor, ¿no?
Sí.
Es que es muy importante lo que acabas de decir, porque claro, van a trabajar en otras condiciones, en otros sitios, entonces sí que hay que tener una compensación económica, ¿eh? Una compensación económica, porque sí, van a trabajar en otras condiciones que los médicos de la capital o de pueblos más cercanos y más grandes, y en otras, no sé, yo creo que sí, que ahí Hasta,
yo como en casa todos los días, ¿no? Sí. Yo trabajo ahora en Palencia Capital y como en casa. Y antes yo llegaba a casa a las 4 de la tarde durante muchos años. He estado conduciendo con mi coche, me he salido de la carretera un par de veces, me he chocado con un corzo, hemos pisado muchísima nieve. Eso yo creo que hay que compensarlo de alguna manera.
Ahí voy, que es que no es lo mismo estar ahora como estás tú aquí. Tú lo verías, vamos, de una forma pues justa.
A mí me parecería estupendo el que quiera ir allí, que quiera pasar ese bueno, pues que
sí, dices,
que
bueno, pues pues hay gente y pues gente joven y que no tenga a lo mejor muchas cargas familiares o tal, que diga, prefiero irme allí de momento y bueno, pero hay que darles algo que puedan decir merece la pena.
Fíjate, yo sin ninguna compensación he estado feliz en los pueblos.
Sí, sí, sí.
Y he sido muy, y los compañeros que están allí también son felices, pero todo tiene un límite. Yo creo que hay que cuidar esas cosas. Y a lo mejor no cuesta mucho dinero ser creativo y hacer ese tipo de propuestas que las llevan anunciando mucho tiempo, como el que te pone la zanahoria adelante para que sigas
avanzando. Sí, pero ¿no? no se ve.
Y la gente de los pueblos necesita unos cuidados mucho más cercanos e intensos que el que tiene el hospital al lado. Y es así de real, ¿no? Y hay que darle la misma atención o mayor, porque son más mayores,
porque
están más solos,
poblaciones más
están más
mayor.
Lejos del hospital. Bueno, sí. Pues, y eso,
pero
que,
eso, ya
y eso
siempre,
cuesta dinero.
Sí. Es que no, eso siempre lo has defendido, César, que la población rural está muy abandonada, muy abandonada. Entonces, todo eso hay que solucionar. Y luego hablan de que hay que repoblar.
Yo sí creo que puede ser interesante, o sea, que es fundamental hacer propuestas que mantengan el armazón del medio rural, claro, que son los servicios públicos. Si no hay propuesta interesante que mantengan eso, es que no hay voluntad de mantenerlo.
Claro.
Y eso es lo que mantiene la población, o por lo menos la dignidad de la población rural. Después que suba o baje, a lo mejor depende más de la industria, pero si no tenemos un mínimo de comunicaciones, de educación, de sanidad, de transporte, pues
se va a pique.
Yo sinceramente creo que no sé que está hecho para que no funcione. Esa es mi conclusión, porque no se puede hablar sobre atajar la despoblación y no invertir en lo esencial.
Sí, pero a los políticos que nos están desilusionando por todas las partes,
sí.
Que es una pena y tenemos elecciones dentro de poco, se les llena la boca con lo que van a hacer para la población rural, en sanidad, en educación, y luego es que es nada de nada, todo al revés, va hacia abajo. Yo no soy una persona, soy optimista, pero es que llega un momento que te lo ponen muy negro,
A mí me parece que estamos en servicios públicos estamos mucho mejor que hace años, eso por ser sinceros, ¿no? Pero esto no se mantiene del aire.
Claro.
O sea, que hay que tener voluntad de mantenerlo.
Sí,
y ya estamos peor que hace unos poquitos años. Entonces, con la excusa de la crisis y con la excusa de que faltan médicos y con la excusa de que sale muy caro el medio rural, pues nos estamos excusando demasiado.
Porque,
a lo mejor es que no hay voluntad.
Claro, es que César, ¿cuántas? ¿Qué llevan? ¿Dos décadas? Que lo que tú dices, hemos mejorado muchísimo, pero luego, pero nos ha pasado con otros aspectos también, que como que nos hemos dormido, todos, un poquito.
O no lo hemos valorado.
O no hemos valorado lo que teníamos, y ahora, por lo que tú dices, se va notando, el bienestar que habíamos tenido y que tenemos todavía, pero va bajando.
Sí.
Y una de las cosas, lo que tú dices, ¿faltan médicos? Pues no faltan médicos, pero hay que solucionarlo.
A mí me alegra que la gente se dé cuenta. Eso es el principal paso porque sin la población, los políticos no van a funcionar si nosotros no se lo pedimos.
Claro.
Eso está claro. Y que la gente lo valore como algo importante. Que salgan a defender a sus médicas en Burgos cuando no pueden más y se van a su casa, ¿no? Y renuncian a su contrato. Y la gente se emociona con ellas porque son su referente, ¿no? Y cuando estuvimos en la manifestación en Valladolid hace unas semanas,
que ha sido un éxito,
Ha sido un éxito, pero era la gente de la calle, era la gente del pueblo.
Sí.
En Villarcayo queremos, en Puebla de Sanabria queremos, y era la gente, no estaba politizado, ¿no? En absoluto.
Eso es lo importante.
Era la gente de la calle quiere eso que ha tenido, que tiene, mantenerlo, cuidarlo.
Sí, no quiere perderlo.
Porque es lo que me da a mí, pues mi vida pasa por ahí, por saber que tengo a quién acudir si necesito.
Uh-huh.
Eso es la clave, ¿no?
Entonces, también, bueno. César, se jubilaron forzosamente, les jubilaron forzosamente a los 65 años a partir del 2013. Además, debió de ser venir de vacaciones y zas, te jubilo.
Curioso.
Y sí, todavía perdura en algunas comunidades autónomas.
Sí, yo no sé si fue una medida, ahí empezó la crisis un poquito, ya estábamos metidos en la crisis, ¿no? Y los profesionales cuando tienen muchos años de antigüedad pues tienen un sueldo mayor y yo creo que fue una medida de ahorrar, digo yo, ¿eh? No sé, no me atrevo a decirlo porque
sí, pero parece que vas bien encaminado
porque parece que hay los trienios, la antigüedad o gente que ya está un poco ciertamente desmotivada en algún sentido, bueno, pero hubo gente que quería seguir trabajando y no se les jubiló forzosamente y no han pasado 4 años y ya no tenemos médicos.
Fíjate, es que son,
no sé, una, son ocurrencias, ¿no?
No previsión, dices, una, sí, pues eso, mal gestión.
Es como una, casi hasta de una negligencia, ¿no?
Sí.
Si me apuras, ¿no?
Sí.
Eso fue curioso. Ahora ya sí que parece que lo están facilitando, por lo menos el que quiere, nosotros en primaria sí que le dejan estar lo que quiera y,
claro,
hacer,
porque,
y hacer lo que quiera. O sea, hay que hacer guardias extras y pasarse de
horario. Claro, porque, bueno, hay profesiones que, por supuesto, a los 65 años ya es que no pueden estar porque están machacados. Pero, pues hay muchos médicos que pueden maravillosamente, vamos.
Yo tengo mis dos compañeros que están reenganchados, vamos, que disfrutan de su profesión,
claro,
día a día. Creo que
su experiencia,
y la gente está encantada con ellos y no quieren que se vaya, por supuesto, ¿no?
Sí,
a lo mejor podríamos reducirles un poquito la carga de trabajo para que aguanten, pero bueno, ¿no?
Sí,
eso fue una medida curiosa, sí. Después hubo también años en los que, por ejemplo, se ha homologado, decíamos, ¿no?, que se había homologado el título.
Es que eso es muy importante.
A muchísimos médicos extranjeros, o sea que ha habido, por un lado, era curioso, ¿no? No dejaban jubilarse, no dejaban reengancharse a los que se llegaban a los 65 años y, por otro lado, se homologaban hasta 8.000 títulos en un año a médicos europeos, comunitarios y extracomunitarios, ¿no? Eso se ha facilitado. Que llegaron a copar hasta el 40% de las plazas del MIR, médicos extranjeros, ¿no?
Claro, que aquí no estamos hablando que no se haga, pero ojo.
No, a ver si me entiendes.
Es como
era la inercia de, como nos falta médicos, pues vamos a abrir las puertas,
claro,
¿no? Y da igual el tipo de formación que hayan tenido o de, vale,
pues claro,
petróleo barato, ¿no? Seguimos
en la
misma dinámica. Que nos salga barato, vamos a jubilar a los que nos salen caros, que a lo mejor están funcionando bien, y vamos a importar, curioso, sí.
Ahora, porque además, otro
ahora es
dato,
una de las medidas que quieren tomar, ¿no?
Otro también dato que tú comentabas es que de las facultades, de todas, salían menos que los que habían homologado.
Que los que venían de fuera, con el título de fuera, sí.
Vamos, a ver. A ver, explícanos,
claro,
eso, entonces, que eso es un
misterio.
Es
como que la administración, como que las instituciones van retrasadas, ¿no? Se dice que hay pocas facultades en España. Ahora mismo es de los sitios de los países del mundo que más médicos forma. Después va retrasado el tema del MIR, que hay pocas plazas MIR. De hecho, este año han salido 1.000 médicos más de las facultades que plazas MIR. O sea, que se va creando como una bolsa de gente de matrícula, de honor, que no ha podido, porque para trabajar en la sanidad pública hay que tener una especialidad. Hay que pasar por el MIR. Entonces hay 1.000 personas de esos extraordinarios que se quedan esperando a ver si el siguiente año, que hay otros 1.000 más, esperando. Entonces, bueno, a lo mejor aumentan las plazas MIR, pero eso son las comunidades, o sea, que las que tienen que crear esas plazas. Y dicen que la culpa es del Ministerio de Sanidad. Es que eso lo ha dicho el consejero de Castilla y León, ¿no? Que a ver si él se pone las pilas en el ministerio. El ministerio no le haya, hasta ahora no le ha llamado al de, pero ahora sí parece que hay que llamarle al ministerio, ¿me has entendido? Y entonces, pero claro, eso es financiación de las comunidades autónomas, el número de plazas MIR. Dice, claro, no los voy a formar yo con lo que cuesta formarles para que se vayan fuera. Bueno, pues a lo mejor les tienes que dar mejores condiciones. Bueno,
claro.
Parece que van con retraso. Bueno, parece que sí que va a haber más plazas MIR. Ya ha habido más el año pasado y que va a haber más este. Bueno, pues ahora vamos a intentar dar buenas condiciones de trabajo. Parece que sí que van a fidelizar a los residentes que acaben y les van a dar contratos de 3 años. Yo el mío no es de 3 años, ni siquiera, pero bueno. Bueno, pues vamos, no sé, yo creo que vamos un poquito tarde con esto, con todo esto.
Sí.
Parece una falta de previsión interesada. A mí me parece, yo esa es mi conclusión, no se puede hacer tan mal.
Y la de muchos más, César.
Pero desde luego lo que no se puede es justificar que las listas de espera, que los recortes, que todo pasa porque no hay médicos. Eso es una falacia. O sea, hay que sentarse, nos tenemos que remangar, ser creativos, gestionar bien lo que tenemos y tener voluntad de que esto que es de todos, cuidarlo.
Y ¿no? Transparencia y verdad.
También.
Que es que hay mucha, hay una nebulosa que eso, con decir no hay médicos, ya lo tapamos todo. No, transparencia. Los datos que has dicho son claros. Hay más médicos que nunca en España, entonces eso no nos vale. Bueno, ha habido crisis o hay o no sabemos porque todo esto ya no sabemos ni dónde llegamos, Pues, a ver, pues sed sinceros y decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto y esto. No se nos pueden ir los jóvenes a trabajar, jóvenes y no tan jóvenes, a trabajar fuera porque aquí estemos dando contratos de pena.
Al final, los servicios públicos cuestan dinero.
Claro.
La sanidad se financia de los impuestos.
Claro, ¿vale? Pero...
Y él, entonces... No sé, si yo no voy a, yo no quiero hacer campaña electoral, pero hay elecciones. Quiero decir, el que hable de bajar impuestos está hablando de peores servicios públicos. Y no hay más,
sí, sí,
Pilar.
Sí.
Yo, que creo, sí. Yo así lo entiendo.
Que sí, es que es así.
Yo no puedo defender que...
Si el dinero no viene de las nubes.
Con el poco dinero que se invierte en sanidad, que es de, en España es el porcentaje de Producto Interior Bruto más bajo en todas las comunidades, en todas las comunidades. Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea, o del segundo después de Grecia, me parece que es. Que se pueda mantener esto, pues es del lomo de la gente. Pero la gente ya no está, tiene un límite todo, ¿no?
Y, sí, sí.
Y lleva a la gente ciertamente desfondada. Entonces, o cuidamos con voluntad y con medios, o esto...
Claro, es que hay un malestar generalizado en el sanitario. También en el educativo, pero en el sanitario, sí. Médicos, lo que tú has dicho, enfermeras, auxiliares, que es que están trabajando... tres veces más. Si es que cuando se ve que se salen de vacaciones y no ponen un suplente, eso hace años no pasaba nunca.
Es impensable que el trabajo de uno, claro, de dos lo pueda hacer.
Entonces,
uno.
¿Qué pasa? ¿Eso en quién recae? En los profesionales que están allí y en los pacientes, porque no se puede atender lo mismo. No se puede atender lo mismo con la mitad o un tercio de personal.
De personal, es que las cuentas no
se puede. Pues bueno, solución esperanza para este trabajo, César.
Bueno, yo de futuro, yo siempre soy optimista, ¿no?
Sí,
yo creo que el primer paso es que la gente lo valore lo que hay y lo cuide. Que todos somos usuarios,
sí.
Y tenemos que cuidar lo que tenemos.
También eso es muy importante.
Vale,
que tenemos
no,
los pacientes o los usuarios, tenemos que...
La mayor parte de la gente hace un buen uso de la sanidad, pero hay gente pues que no hace un buen uso. Y eso hay que decirlo. Y después hay que valorarlo, que hay que cuidar al resto de las personas que nos aportan los servicios. Eso es importante. Sí. Como usuarios y como ciudadanos políticos también, ¿no? Tenemos que exigir que los servicios públicos estén basados en profesionales que estén bien en general, vaya,
sí.
Esto es, que estén bien dotados en número, en sueldos, en formación, en todo
sí.
Lo que... Bueno, entonces esa es la primera parte, cuando todos seamos conscientes de lo que vale esto, en el valor económico, pero en el valor también de la vida de las personas.
De bienestar.
Y lo que repercute en la vida de las personas, pues bueno, todo irá mejor seguramente. Porque ahí ya daremos el salto a la política y ahí ya el que toma las decisiones podrá tomar otro tipo de decisiones y podrá priorizar esto, que nos parece fundamental. Y es un clamor, es un SOS de que queremos cuidarlo, ¿no? Y con la excusa de que no hay médicos, pues parece que lo tenemos todo deshecho, pero yo creo que hay que remangarse y es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Y que,
bueno, que entonces, bueno, pues a ver si poco a poco nos van solucionando. De todas formas, César, yo creo que no será el único día que hablemos de este problema, ¿eh?
Bien.
Como veréis, hay que poner pronto remedio antes de que el problema se acentúe más. Pues, César, ¿quieres decirnos algo más? Porque se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, Pilar. Estamos encantados de venir aquí. Nos haces pensar, espero que haga pensar a la gente. Yo
eso es lo que pretendemos.
Y que podamos profundizar
que
un
todos...
poco, a veces no quedarnos con el titular y profundizar un poco los asuntos y ser un poco más, ir un poquito más allá. Probablemente yo tenga una visión sesgada de todo esto por la parte que me atañe, ¿no?
Ya, pero yo estoy en la otra parte.
Pero yo estoy dispuesto aquí a sentarme y a hablar y a aportar lo que pueda y a recuperar la fe en donde yo trabajo. Yo soy defensor a ultranza de la sanidad pública y en esto me dejo el resto, ¿no? Y aquí podéis contar conmigo, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, pues César,
si esto puede abrir conciencias, pues
eso, mira, además estás diciendo una cosa muy bonita, que incluso nos pueden escribir, nos pueden dejar aquí en secretaría una nota diciendo, oye, queremos hacer un debate con César Cortijo sobre este asunto.
Bueno, muy bien.
Sería también muy interesante. Pues César, gracias, las gracias te las damos a ti por venir, porque sabemos que vienes en tu tiempo libre, entre comillas.
Ahora sí.
Pero, pues eso, que nos encanta tu vuelta a nuestro espacio y nos veremos de nuevo pues con temas diferentes. Así que gracias por compartir tu tiempo y gracias, Radio Escuchas, por estar con nosotros ahí escuchándonos. No nos dejéis, no nos abandonéis. Hasta pronto. Estamos en Sentirnos Vivos, un espacio creado y conducido por Pilar Amor.
It is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? Where are the girls?